En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, feliz día de la radio, que es una afición y una actividad que compartimos con vosotros, con vosotras. Estamos además de celebración porque aquí en España la radio cumple 100 años, un número redondo que nos retrotrae a otros momentos históricos que tampoco sabemos muy bien porque hay disparidad sobre los inicios de lo que fue la radio fundamentalmente en Barcelona, que fue la primera ciudad que incorporó este medio de comunicación. Pero la radio es un medio en el que trabajamos muchas personas. Aquí nos escucháis a nosotros, pero tenemos enfrente nuestra a los realizadores que se encargan de que el sonido y todo entre cuando tiene que entrar. Tenemos más compañeros que están en lo que llamamos control central, porque es ese lugar desde donde se coordinan todas las conexiones que tenemos a lo largo del programa, no solamente las telefónicas, sino que escucháis en los boletines informativos, por ejemplo, las conexiones con la DGT, con pantallas del ayuntamiento, con los compañeros que acuden a determinadas actividades. Está la columna, digamos, vertebral de cualquier emisora, que son los servicios informativos, los compañeros que se encargan de vigilar todo lo que está ocurriendo desde lugares muy lejanos hasta los más cercanos. Si de repente la radio decide viajar y hacer programas desde el exterior, también necesitamos personas capacitadas para montar los estudios móviles y hacer que todo suene correspondientemente. Y, por supuesto, el personal que tenemos haciéndonos la vida más fácil. Estoy pensando, por ejemplo, aquí en Onda Madrid, nuestra compañera Sonia, sin la cual no sobreviviría la redacción y cada uno de los componentes, no solamente de la redacción de informativos, sino también de programas. Esto seguro que se me olvida alguien, por supuesto los jefes que también están. Y por supuesto vosotros, que en realidad sois verdaderamente nuestros jefes, porque si nos dejáis de escuchar, evidentemente nuestra actividad tiene poco sentido. Yo este año estoy a punto de cumplir los 40 años, en mayo, desde que empecé en la radio. O sea, de los 100, 40 he estado modestamente aportando mi grano de arena. Me veréis en la página web y diréis, ¿cómo puede ser? Si eres tan joven y lozano, pues es que empecé con 16 años. Entonces, empecé en las emisoras aquellas que se llamaban libres en los 80, que eran piratas en definitiva, pero llamábamos emisoras libres. Ahora tenemos el mundo del podcast, que es el mundo que se abre al futuro, porque la radio al final, una de las ventajas que ha tenido en estos 100 años es que ha sabido adaptarse a las circunstancias. No ha podido con nosotros la televisión, no ha podido con nosotros internet y nos hemos ido adaptando a los nuevos medios que aparecen, y el podcast es el mejor ejemplo. En fin, que no me enrollo más, que ya ha sido suficiente en este centenario de la radio. Me vais a permitir que haya tenido este pequeño o largo speech para festejarlo. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde.
Ah.
Y la radio tiene futuro. La radio tiene futuro porque tiene personas muy jóvenes que son tan junkies de la radio como los que llevamos ya 40 años. Y es el caso de mi amigo Chema Moreno, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, Javier, buenas tardes y feliz Día Mundial de la Radio. Yo llevo un poquito menos de 40 años, llevo desde 2019, que si no me equivoco son 5.
5 años.
5 sí. años hará en octubre de este año, así que
bueno,
poquito
entonces,
a poco.
Entonces llevas 4 y un poquito.
4 y un poquito.
Porque te queda todavía
eso es.
Hasta octubre, pero bueno, oye, que está
poquito a poco,
muy
joder.
Bien.
El y futuro además, de la radio tiene futuro.
Efectivamente, tenemos garantizado la radio, el futuro de la radio con personas como Chema Moreno.
Me ha gustado eso de Yonki de la radio, ¿eh? Me ha gustado.
Sí.
Me voy a poner en algún sitio, en Twitter o en alguna descripción.
Yonki de la radio,
Yonki
¿no?
de la radio.
Yonki de la radio es también Ilia Guzmán. Muy buenas, Ilia.
Muy buenas, ¿qué tal? Feliz Día de la Radio a todos también.
Pues mira, además es que tenemos futuro y además diverso. Es decir, voces de chicos, voces de chicas que están aquí dispuestos a coger el testigo cuando pasado mañana ya nos retiremos los que nos tenemos que retirar.
Pues sí, aquí estaremos. Y me parece un día también en el que me gustaría destacar que sí que hay jóvenes a los que nos gusta mucho la radio y que la radio se va a seguir escuchando durante muchísimos años.
Yo estoy convencido y además probablemente seguirá evolucionando porque la radio que se hacía hace 40 años, no me voy a ir más atrás porque si me voy más atrás, en fin, no tenemos programa. Pero la radio que se hacía hace 40 años no tiene mucho que ver con la que se hace ahora mismo y no tendrá mucho que ver con incluso las nuevas fórmulas que a través del podcast están apareciendo y que están aportando muchas novedades, con lo cual quiere decir que este medio de comunicación es muy vivo.
Lo importante es mantener la esencia aunque haya evolución. Y yo creo que la radio siempre ha mantenido una esencia y que sigue enamorando, que es lo importante.
Bueno, sí, ya digo que después cuando se hace el EGM se dice que la población que escucha lo que podríamos llamar radio tradicional está envejeciendo, ¿no? Y hay una cierta preocupación porque los jóvenes no se incorporan, pero es que los jóvenes se están incorporando al mundo del podcast. Entonces es donde tenemos que ver que va a seguir la actividad radiofónica entendida bajo esa nueva fórmula y que probablemente esos programas que son transatlánticos, de estos que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a la 1 de la tarde, que esto hace 40 años tampoco existía, ¿eh? Todo es relativamente nuevo. Pero vamos, le quedan 2 telediarios, yo creo que a esa fórmula, porque yo creo que ahora la gente joven apostáis por contenidos más claros, más directos, más breves, más ir al grano, dejarnos de rollos.
Puede ser, pero yo creo que sea de la forma que sea, lo importante es que tenga futuro y que la gente, en el formato que sea, la siga disfrutando.
Y que celebréis, y algún día os acordéis de mí, cuando estáis celebrando vuestro 40 aniversario
sí,
en la
llegamos,
radio.
Sí llegamos.
¿Cómo no vais
sí,
a
hombre,
llegar?
Sí, hombre, sí, confía.
Claro,
hombre,
claro que vais a llegar.
Y a los 50 también.
Bueno, a 50, 60, si vosotros vais a vivir hasta los 200 años, dicen por ahí.
Uf, no, hombre, no.
Van a hacer...
Demasiado tiempo.
¿Cómo que demasiado tiempo?
Pereza, sí. ¿Qué haces con 150 años? Yo me aburro.
Claro, llega ¿no? un punto que
¿a ti
no
te gustaría vivir 300 años? A mí sí, no, yo creo.
Sí, yo sí.
Esto nos daría para un podcast.
Sí,
vamos a ver. Todo depende de cómo...
En qué condiciones.
De en qué condiciones
sí,
estés.
Eso estamos
si
de
estás
acuerdo.
En buenas condiciones, porque no vas a vivir 300 años. Otra cosa es que 300 años lo hagas en la cama,
bueno,
pero es que ni con 60 yo me estaría...
Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Ese es el refrán de hoy. Podríamos poner un refrán cada día, estaría guay.
Y me estás soltando una leche
¿yo? Estoy...
dialéctica, así como quien no quiere la cosa.
Soltando el refrán del día.
Bueno, dilo a
las redes sociales.
Venga.
Pues las redes sociales es una forma...
me ha dejado sin palabras, porque de repente me ha venido... una leche a mano abierta, así sin comerlo ni beberlo.
Las palabras que a veces tienen eso.
Ya.
En Twitter nos pueden encontrar en Madrid Trabaja OM, en LinkedIn Madrid Trabaja Onda Madrid.
Y en Facebook y en TikTok con Madrid Trabaja.
Porque la radio también está en las redes sociales.
Es otra forma de adaptarnos, porque también emitimos a través de las redes sociales determinados contenidos y vamos subiendo como la espuma en TikTok.
Sí, además el último vídeo está calentito, lo acabo de subir ahora hace unos minutos, así que ya podéis verlo.
Con las ofertas de empleo.
Con las ofertas de empleo en
ayer
TikTok, Madrid Trabaja.
Solamente 4.200 visualizaciones y subiendo.
Y subiendo.
Y subiendo.
Y varios seguidores nuevos.
Y sí, como 60,
como 60
¿no?
o así, sí.
Desde ayer. O sea, en 24 horas, 60 nuevos seguidores.
No está mal.
Ahí está. Claro, tenéis ahí a Chema y le queréis ver todo sobre la cara, estas cosas. Luego decepciona, ¿eh? Porque, mira, hablando de refrán. Había un refrán que decía, José Hoyo seguro que se acuerda, que si la voz del locutor te enamora,
no te pases,
no te
por,
pases
la emisora.
Por la emisora.
Sí,
pues
le
eso.
Conozco. Pues eso. Lo conozco.
Bueno.
Que eso es bueno, pero no se aplica en nuestro caso, Javier.
Ya.
Por lo menos en el de Chema.
anda. La otra me llama feo. Ala,
que era una broma, hombre.
Bueno, vamos con las ofertas de empleo, que es lo que los oyentes hoy están deseando escuchar, y no a vosotros.
10 minutos esperando para este
momento. Hay oposiciones para el cuerpo de maestros.
Sí, se trata de una convocatoria de 765 plazas de las diferentes especialidades, 711 en turno libre y 54 reservadas para personas con discapacidad. El proceso selectivo se desarrollará por concurso oposición, que constará de 2 pruebas eliminatorias que varían en función de cada especialidad. Para participar deberán tener el título de maestro o del grado correspondiente, ya sea educación infantil o primaria, con sus diferentes menciones, diplomado en profesorado de educación general básica o título de maestro de enseñanza primaria. El plazo para presentar solicitudes termina el 11 de marzo.
Y mañana creo que vamos a tener más novedades. O sea, vamos
mañana ampliaremos esta información.
Todos los detalles con responsables de recursos humanos de la Consejería de Educación. Hay una convocatoria de empleo público para 50 plazas de registradores de la propiedad.
45 de ellas son de acceso libre y 5 reservadas para personas con discapacidad. A los requisitos habituales se les añade el contar con un título de licenciado o graduado en Derecho. La oposición constará de 4 ejercicios. Los 2 primeros de una resolución verbal de 5 temas en cada uno. El tercero en calificar un documento y redactar un informe. Y el cuarto en una práctica de las operaciones procedentes de liquidación y registro. Tienes hasta el 25 de marzo para presentar tu solicitud.
¿Sabes quién aprobó esta oposición de los que han sido presidentes del gobierno?
Sorpréndeme.
Yo lo sé.
Yo no sé,
qué listo. Venga.
Mariano Rajoy.
Ahí está. ¿Y quién te lo ha dicho? Yo.
Me lo dijiste tú, sí. Ayer.
Eso. Bueno, hay una oferta de empleo para periodistas.
Sí, se ofrecen 2 puestos, uno ya de redactor.
Está, toma nota. Que igual te viene.
Que igual
bien.
Me hace falta, ¿no? Se ofrecen 2 puestos, uno de redactor con contrato indefinido y a jornada completa, y otro de auxiliar de redactor con contrato temporal de 3 meses con posibilidad de renovación y jornada parcial por un salario según convenio. Se encargarán de la redacción, corrección de textos, selección y ajuste de imágenes, entre otras funciones. Deberán ser licenciados o graduados en periodismo y requieren además de un nivel medio de inglés, conocimiento de Office, Photoshop y WordPress.
Hay trabajo para personal técnico de mantenimiento.
Para trabajar en el mantenimiento preventivo y correctivo de varias tiendas Carrefour, la persona seleccionada deberá contar con experiencia en soldadura, electricidad, fontanería, pintura y además contar con el grado medio en electrónica o fontanería. Ofrecen un contrato con horario de lunes a viernes de 7 a 3 y media y un sábado al mes y salario según convenio.
Hay una oportunidad laboral para auxiliares de fábrica.
Para trabajar en la industria manufacturera en Guadarrama ofrecen 4 vacantes que se encargarán de la manipulación y la preparación de pescado en fábrica. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo con horario de lunes a viernes de 7 a 3, formación a cargo de la empresa y salario según convenio.
Y buscan peluquero unisex en Alcalá de Henares.
La persona interesada deberá contar con dominio en las técnicas de peluquería, estudios primarios y al menos 5 años de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y con un salario según convenio.
¿Que te interesan estas ofertas, que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, que ya la tenemos en orden. Allí puedes ver el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este martes 13 de febrero, que poco se habla de martes y 13, porque claro,
eso no importa, lo que importa es el Día Mundial de la Radio.
Exacto, el centenario de la radio, ahí está, muy bien dicho. Bueno, que empezamos ya. Y en este Día Mundial de la Radio, ¿qué haríamos también sin nuestros invitados, expertos en diferentes materias que nos ayudan a estar informados y sobre todo a comprender la información? Porque muchas veces estamos informados, pero digamos que el periodista tiene que ir un poco más allá de lo que es la literalidad de las informaciones. Y para eso contamos con expertos como Miguel Muñoz de M&M Consulting, para que arroje luz en muchas cosas de las que comentamos aquí en el programa que tienen que ver con el mundo de los autónomos. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos hoy?
Te escucho saturadísimo. No sé si te puedes bajar un poco el volumen o...
¿Me escuchas mejor ahora?
Ahora mejor, sí.
Vale, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos, nuevamente.
Bueno, ¿qué tal todo?
Pues bien, bien. De momento aquí seguimos con la rutina del trabajo de nuestra asesoría, a ver, descansando ya del trimestre y, bueno, y enfocando nuevos proyectos y nuevas tareas que, bueno, que parecen rutinarias, pero siempre hay algo de vidilla, ¿no? Siempre hay algún tema y algún proyecto que, bueno, pues que hace que esto no sea tan aburrido como parece, ¿no?
Sí, porque con la pereza que me daban a mí los números, que yo soy de letras. Miguel. Yo, en el fondo, siento mucha envidia por los que se os da muy bien esas cosas de los números y de...
Sí, y además los clientes nuestros, mal pensado, creen que nuestro trabajo pues es un rollo porque, como siempre, son malas noticias, ¿no? Las que nosotros les solemos dar. Pues saben que el tema que no es,
de todas formas, tengo que decir en vuestro favor que las malas noticias no las... O sea, vosotros sois el mensajero. Y no hay que que culpar al mensajero.
Y bueno, Javier, sabes que la mayoría de las noticias son positivas. Lo que pasa es que lo que trasciende en nuestra profesión casi siempre es lo negativo. Pero es verdad que nosotros somos meramente mensajeros, algo que hayamos metido la pata, que no estamos libres de ello, pero que al final, pues cuando hacen un balance, pues nuestro trabajo, aparte de ser, como tú dices, un aburrimiento por el tema de los números, o incluso a veces nos confunden con las papeleras porque hacemos papeles, ¿no? Como dicen, vamos a hacer papeles. Al final, si sale bien es lo normal, y si sale algo mal, pues es lo que realmente queda, ¿no? Lo que, el pozo que queda es ese. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un poco frustrante, pero ya te digo que luego van saliendo otras cosillas que hacen que lo positivo compense lo negativo, eso siempre.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de exportación, porque aunque parezca mentira, ¿tú tienes algún cliente que exporta productos?
Bueno, exportar productos, hay alguno que exporta productos, lo intentan, y más que nada también son servicios, ¿no? Hay gente que trabaja, prestan sus servicios en el extranjero, que bueno, que no es una exportación como tal, pero sí que tiene un poco el tratamiento de a nivel fiscal de lo que puede ser lo que tú has dicho, ¿no? De ya. Intentar vender productos en Europa o al otro lado del charco, que también es más complicado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esto, pues es parecido.
Esto antes decían, ¿no? Son los que traen divisas a España.
Y claro, y había que hacer el modelo aquel, el DUA este, que era tan complicado para rellenar las mercancías que se llevaban y luego a ver cómo se cobraban, los tipos de cambio. Es una disciplina muy interesante.
Muy interesante, ¿no? Pues interesante es para aquellas personas que nos escucháis, pymes, autónomos, que ya estáis, vendiendo en el exterior, que hay muchas personas que a través, por ejemplo, de plataformas digitales o de otros elementos están exportando y deben saber que pueden contar con la ayuda de la Cámara de España. Porque lo mismo, estás empezando a exportar, estás dando los primeros pasos y necesitas ayuda para consolidar, para reforzar tu presencia fuera de nuestro país. Y por eso nos hacemos eco de este programa, de estos dos programas, creo que son dos, que ha abierto la Cámara de España y que se pueden solicitar hasta el próximo 31 de marzo. Vamos a saludar a Julián López Arenas, que es director de competitividad de la Cámara de España. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de estar en vuestro programa.
Nosotros también, porque lo primero, Julián, que me gustaría subrayar, es que la exportación no es cosa solamente de los grandes, los pequeños también, y ahora que vivimos en un mundo tan globalizado, también pueden vender fuera de nuestro país. A ver, iba a decir sin ningún problema, bueno, con los problemas propios, ¿no? De otros mercados, en fin, de la infraestructura que se requiere y de todo el proceso que se requiere, pero digamos que en esto hemos avanzado bastante, ¿no?
Sí, se ha avanzado mucho, sobre todo después y a raíz de la crisis del 2008, la empresa española y la PYME en particular tomó conciencia de que había que salir al exterior a vender producto o servicio. No nos olvidemos de las empresas que prestan servicio, también están internacionalizadas o se quieren internacionalizar. Y a partir de ese momento, de esa salida de la crisis, famosa crisis financiera que azotó el mundo, y en especial y en particular a España, pues el comercio exterior en España pues ha pasado de suponer un 25%, 24% del Producto Interior Bruto a un 35%, ¿no? Y aportando y siguiendo aportando, en el 22 aportó la mitad del crecimiento, del 5 y pico del Producto Interior Bruto, la mitad fue de gracias al comercio exterior, y lo mismo pasará en el 23, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, por tanto, a este programa pueden concurrir aquellas personas que vendan productos, pero que también vendan sus servicios.
Sí. Vamos a ver, aquí hay dos líneas de programas que sacamos y que han salido a las convocatorias ahora en enero y finalizan el 31 de marzo, como bien has dicho. El primero es una línea que llamamos de certificación internacional. Y es apoyar, el objetivo es apoyar a las empresas, sobre todo siempre hablamos de pymes, el objetivo es apoyar a la pyme española en la obtención de las certificaciones para que comercialicen producto o servicio, como
habíamos dicho. Esas certificaciones son muchas veces imprescindibles para que puedan desarrollar su labor de venta, ¿no?
Bueno, en algunos casos son obligatorias en determinados mercados, pero también se pueden acoger a certificaciones voluntarias que sirvan para reducir riesgo regulatorio o para dar y aportar un mayor valor añadido con respecto a la competencia. Una vez que sales al exterior, compites en un mercado global y es verdad que ciertas certificaciones, cuando aportas certificaciones a producto o servicio, estás aportando un mayor valor añadido al servicio o producto que estás intentando distribuir en el mercado exterior. Uh-huh. Entonces, te ayuda y te facilita entrar en determinados mercados. En algunos casos es obligatorio,
sí.
Automoción, en muchos sectores, pero en otros no es necesario
deseable, ¿no?
Tener un certificado y simplemente son certificaciones de mejora y que ayudan a aportar un valor añadido frente a tu competencia.
Bueno, ofrecéis a través de ese programa un máximo de 20.000 euros, entonces lo que quiero decir es que las certificaciones a veces son costosas.
Sí, y el envío de las muestras y sobre todo son, sí, claro que son costosas, pasar un proceso de certificación suele ser largo, tedioso y a veces, dependiendo de si es un producto voluminoso, envío de muestras también suelen suponer un coste importante. Uh-huh. Por eso, bueno, y aparte, que aprovechando los fondos Next Generation de la Unión Europea, pues podemos destinar un importe, digamos, significativo para que cubra esta certificación. Sí me gustaría matizar que lo que cubre es el 80%. Es decir, de un máximo de 25.000 euros.
Vale.
Si la certificación al final, pues el coste total son 25.000, la financiación, la subvención serían 20.000. Pero si cuesta 30.000 y te cuesta 30.000, siguen siendo 20.000.
Sí.
El 80% de un máximo de 25.000. Y si cuesta 10.000 euros, porque es una certificación más económica, pues al final es el 80%, 8.000 euros es lo que se subvencionaría.
Y luego tenéis ese otro programa, que es el de mentoring, que ahí lo que se hace, claro, es que al final para salir al exterior, corrígeme Julián si me equivoco, pues necesitas mucho conocimiento de lo que pasa en los lugares donde pretendes vender, ¿no?
Sí, este es un programa que ayuda a la consolidación de las empresas exportadoras Y lo que promovemos, por supuesto que haya una colaboración entre la empresa, la PyME, y la figura del mentor, que proviene de una empresa internacional, y será quien acompaña a la PyME en la redefinición también de la estrategia. Es decir, lo que pretendemos con este programa es que la experiencia del mentor apoye a la consolidación de la PyME.
Claro.
Son mentores que se han registrado, llevamos un proceso de registro y de adhesión de mentores que tienen que provenir de empresas, en su mayoría son multinacionales, son todos grandes empresas que están participando en este programa, aportando mentores, que es parte de su equipo directivo con experiencia internacional, y el beneficiario pues vuelve a ser la PyME, con una serie de requisitos. Tiene que ser PyME exportadora, tiene que tener un volumen mínimo de facturación total, en global, no pequeño, entre 1 millón y 10 millones. Bueno, tiene que ser 10 millones, a no ser que haya realizado programas ad hoc específicos de internacionalización, como es un programa de ICES Next,
sí,
del ICEX, o un programa Expande de la Cámara de Comercio de España. Entonces, el requisito se reduce a 1 millón de facturación, pero bueno, tiene que cumplir una serie de requisitos porque el programa está orientado ya a empresas internacionalizadas,
claro,
a empresas ya que han salido al exterior,
al exterior.
Y que ya exportan.
Bueno, esto muchas veces también sirve como información a aquellas otras personas que quieren impulsar una empresa que tenga una actividad internacional y que puede saber que una vez transcurrido un periodo en el que ya han dado sus primeros pasos holgadamente, sí, hasta esos 10 millones, pues tienen esta oportunidad, porque es un programa que ya el año pasado, en 2023, supuso un apoyo a 800 pymes. O sea que estamos hablando de una cifra importante.
Sí, 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 sí. Lo más importante de estos programas, ahora la convocatoria es de 110 empresas, es menor, pero lo importante de estos programas es que es la cantidad o el importe de la subvención. En este caso, del programa de mentoring, de asesoramiento a través de un mentor, pues la ayuda puede llegar a llegar a un importe de 33.750 euros máximo, de los cuales se subvencionaría, igual que en el caso de certificación, el 80%. Y a todas las empresas, es decir, independientemente de la comunidad autónoma. Estamos muy acostumbrados, sobre todo, a programas con financiación FEDER, que se financia en función de la tasa de subvención, está en función de la región,
claro,
en la que está la empresa. En las regiones ricas de España, Madrid, Cataluña, etcétera, la tasa es inferior, y en regiones como Andalucía, Extremadura, con una renta per cápita inferior, pues la tasa de subvención es superior en este tipo. Pero aquí no. En los fondos Next Generation tiene la particularidad de que la tasa es el 80% para cualquier tipo de empresa. Es muy atractivo tanto para empresas de comunidades autónomas con unas tasas habitualmente inferiores de ayuda, como otras donde son regiones que están en desarrollo, ¿no?
Bueno, pues ya nos queda solamente, Julián, indicarle a aquellos oyentes que estén trabajando para una de esas pymes que puedan acogerse a estas dos líneas de ayuda que impulsáis desde la Cámara de España, comentarles cómo lo pueden hacer.
Muy fácil. Es presentando la solicitud en la página web de la Cámara de Comercio de España. Lo único que tendrían que hacer es entrar, acceder a la convocatoria, que bueno, pues es sede.cámara.es.
Sí.
Simplemente pongan el programa o el nombre del programa y Cámara de Comercio de España y les aparecerá en el buscador. Y es simplemente presentar la solicitud, rellenar la solicitud, se valorará si se cumple los requisitos. No hay que presentar ningún proyecto, es por orden de llegada, y simplemente lo único que habría es que cumplir con los requisitos, que
claro,
son 4 requisitos: ser empresa PyME, tener una facturación de 10 millones o de 1 millón,
sí,
si tienes un programa PyME, y prácticamente seguir rellenando con los disponer de producto o servicio, por supuesto, y ser empresa exportadora. Los requisitos son muy fáciles. Sí. Lo importante es que sean los primeros en llegar, porque las plazas están limitadas. En un caso, hemos dicho que son 110 para este 2024 hasta el 31 de diciembre en el caso de mentoring y 400 empresas en el caso de certificación.
Claro.
Finaliza el 31 de marzo o cuando acabe la disponibilidad presupuestaria.
Perfecto. Entonces, pues, Julián, que nos tenemos que marchar.
Pues nada, animar a todas las empresas a que se sumen y aprovechen esta subvención.
Muchas gracias, Julián. Gracias. Y hasta la próxima, que vamos a seguir hablando del tema de la internacionalización, a lo mejor no llegando a esos 10 millones, pero para otros casos en los que pues se pretenda empezar, ¿no? Dar los primeros pasos. Y me parece también muy interesante que un día os invitemos y hablemos de ello, si te parece, ¿vale?
Sí, sí, perfecto, cuando queráis.
Un abrazo.
Encantado. Un saludo y un abrazo. Hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Miguel Muñoz, la verdad es que las ayudas nos sirven para saber que existen, pero claro, 10 millones de euros de exportación es una pyme más M que P, ¿verdad?
Eso es una gran empresa para mí.
Sí, claro. Javier, claro.
Yo eso es
he querido ser suave.
Yo creo que ya esa gente, hombre, yo respeto todo, ¿no? Pero cuando lleguen allí seguro que ya saben mucho más cosas de las que le van a enseñar, ¿no? Si tienen ese volumen de exportación.
Claro.
Yo pienso que debe, hay verdad que no por ellos no deben de ir, ¿no? A la Cámara de Comercio, porque sí que existe un asesoramiento a nivel de exportaciones a más bajo nivel. O sea, hay gente que quiere lanzar sus productos, que parece que eso es una cosa destinada solo para grandes empresas, pero hay muchas pequeñas empresas que sus productos pueden ser vendibles fuera de España. Entonces,
sí,
la Cámara de Comercio sí que te echa una mano, es muy importante, pues para orientarte qué es lo que tienes que hacer, qué certificaciones debes de cumplir. Y bueno, pues no solamente está destinado a los que exporten más de 10 millones de euros, sino que hay otras ayudas, por lo menos de asesoramiento, que te permiten, pues eso, pues vender tus chorizos, por ejemplo, en Rusia, ¿no?
Claro.
Eso
es bueno, así. Últimamente a Rusia no le vendemos nada, hay que decir.
Bueno, dice Rusia, dice Bielorrusia.
tampoco, por paisanaje, pero bueno. Pero puede ser a la República Checa, por ejemplo, o a Polonia. Pero bueno, oye, y hablábamos la semana pasada del asunto del subsidio para mayores de 52. Y resulta que a los pocos días conocíamos la intención del Ministerio de Seguridad Social de convocar un observatorio que va a estudiar el cese de actividad de los autónomos. Un observatorio que había reclamado UATAE, otra de las asociaciones que agrupa a las personas que conforman el colectivo de autónomas. Saludamos a Miguel Vila, que es coordinador de UATAE en Madrid. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo creo que contentos, ¿no? Porque lo pedisteis y al poco tiempo la ministra dijo, vale, venga, vale.
Sí, la verdad es que, bueno, es una cosa muy positiva, es un avance que valoramos muy positivamente y hay que recordar que además era un compromiso adquirido por el gobierno con el colectivo de los autónomos y con las asociaciones representativas en el año 2022, cuando se negoció la reforma del RETA, el sistema de cotización de los autónomos, íntegramente. Por tanto, era un compromiso que ya llegaba tarde, tal cual estaba firmado, pero bueno, que tampoco se ha retrasado mucho y que es muy importante porque nos va a permitir pues hacer una evaluación de la aplicación de esa reforma. Nosotros pretendemos que no se limite exclusivamente a las reformas que se hicieron en el cese de actividad y que vaya más allá y que sea un observatorio que sirva para evaluar efectivamente cómo está funcionando esa reforma del régimen especial de trabajadores autónomos, con un objetivo fundamental, y es pues evaluar lo que va bien, lo que va mal y modificar lo que sea pertinente y oportuno para garantizar, digamos, unas mejores condiciones de trabajo y de protección social para el colectivo de los autónomos. Así que sí, contentos, la verdad.
Bueno, en cualquier caso, vosotros, como otras asociaciones de autónomos, también sois partidarios, no solamente de mejorar esa prestación por cese de actividad, sino que, por ejemplo, se pueda incorporar al colectivo de autónomos y autónomas al subsidio para mayores de 52 años, ¿no?
Efectivamente. Esto es una reivindicación que estamos también en estos dos últimos meses, digamos, poniendo muy el foco desde UATAE, ¿no? Como intensamente, porque, bueno, a raíz un poco de la reforma que el Ministerio de Trabajo pretendía abordar del subsidio por desempleo, que precisamente lo que pretendían hacer era ampliar la cobertura de este subsidio por desempleo a más colectivos, ¿no? Y nosotros ahí decimos que un colectivo que está excluido y que no entendemos, porque no vemos motivos para esa exclusión de la cobertura por el subsidio de desempleo, es el colectivo de los trabajadores autónomos, aunque cumplen en un momento dado con las mismas exigencias y requisitos y problemáticas que tienen los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, ¿no? Y solamente por una cuestión técnica, nominal, si quieres, es que los trabajadores asalariados cotizan por desempleo, que es un requisito exigible para el subsidio por desempleo, y los autónomos cotizan por cese de actividad, pero es lo mismo, son las dos unas prestaciones por desempleo, pues se excluye a los trabajadores autónomos y cuando tienen, insisto, las mismas problemáticas. Por tanto, sí, estamos reclamando que les incluyan.
Y sobre todo, Miguel, porque son ayudas asistenciales, es decir, que el subsidio ya no depende tanto de la cotización como pueda ser la prestación por desempleo o por cese de actividad, ¿no? Que sí, que estarían más vinculadas a la cotización en sí.
Efectivamente, eso es clave. O sea, el subsidio por desempleo se establece como la última barrera ante situaciones de alta vulnerabilidad económica y son prestaciones no contributivas, esto es, que no se calculan en función de las cotizaciones que hacen los trabajadores y las trabajadoras, y van, en vez de ir con cargo a la Seguridad Social, van con cargo a los presupuestos generales del Estado. Por tanto, no haría falta ningún tipo de modificación en la cotización de los autónomos y las autónomas, porque, insisto, es una prestación no contributiva. Y además es, digamos, a día de hoy, en términos de impacto económico, barata, porque, bueno, entre otras cosas, por los problemas de acceso que tiene el cese de actividad, estaríamos hablando de que a día de hoy cubriría unos 50.000 autónomos, según nuestros cálculos, que son unos 250 millones de euros. Dicho esto, nosotros esperamos que eso se vaya ampliando, porque también nosotros, cuando hablamos de mejorar el cese de actividad, hablamos de que sea una prestación más amplia y, sobre todo, más fácil de acceder para que tenga una eficacia protectora plena. Claro.
Ahí vamos, Miguel, porque efectivamente yo creo que también eso es clave. Fíjate que vamos a comentar contigo y con nuestro colaborador, que también se llama Miguel, una noticia, porque muchas veces lo que por ámbito legislativo o por la vía práctica no resulta fácil, después tiene que llegar un tribunal para hacerlo un poquito más fácil. Es verdad que probablemente esto tenga todavía recorrido antes de que sea una realidad, pero ¿qué ha pasado? Vamos a escuchar a Chema Moreno, que nos tiene que comentar la decisión de un juzgado sobre el cese de actividad de una persona en concreto, ¿no? Pero que podría afectar a otras.
Sí, porque han permitido a un autónomo cobrar el cese de actividad, aunque los ingresos no habían caído en este caso un 10%. Es lo que dice una sentencia reciente que da la razón a este autónomo para obtener ese cese de actividad, aunque no cumpliera con los requisitos de esa norma. Según esta sentencia de un juzgado de Santander, se argumentó la existencia probada de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir con la actividad. En este caso, el autónomo tenía un punto de venta de telefonía y servicios telefónicos que tuvo que cerrar tras una disminución de sus ganancias de 5.000 euros en 2021 a 1.543 en 2022. Estos motivos fueron suficientes para este juzgado para que declarase la inviabilidad del negocio, y la novedad llega en la interpretación que se hace de estos requisitos, puesto que la sentencia se basa en que aquello que dice expresamente la ley no es exclusivo y que los motivos para acceder a la prestación quedan acreditados no acogiéndose a la literalidad de la norma, sino al espíritu de la misma para emitir esta sentencia.
Esta parte, Miguel Vila, porque como los dos soy Miguel ya, es importante, ¿no? Porque hay veces que sin cumplir la ley el negocio la está pasando canutas, ¿no? Que sería lo que viene a decir este tribunal. En el tribunal dice, oye, pues lo mismo estrictamente no cumple los criterios, pero lleva 2 años seguidos de pérdidas, aunque sean pequeñas pérdidas, pero pérdidas al fin y al cabo.
Claro, es que, vamos, no puedo estar más de acuerdo con esa sentencia. De hecho, nosotros en UATAE tenemos también a gente, digamos, que está reclamando por la vía judicial la prestación por cese de actividad porque se la han denegado en la mutua, ¿no? Que hay que recordar que son las mutuas.
Sí, las que gestionan, efectivamente.
El cese de actividad, y muchas veces lo niegan, aunque, eso no, aunque lleves varios meses en pérdidas económicas, pero como no hay unos criterios claros establecidos, y esto es parte también del gobierno, ¿no? Un fallo del gobierno, no hay criterios claros establecidos en cuáles son los requisitos exactos para que tengas derecho a la prestación por cese de actividad, pues muchas veces las mutuas niegan que esos bajos ingresos o esas pérdidas efectivamente garanticen o den, digamos, viabilidad para acceder al cese de actividad. ¿Por qué? Porque bueno, pues ante la duda deciden no darla y no encontrarse en el futuro con una posible multa, ¿no?
Claro.
Bueno, para nosotros esto es un despropósito, porque es que la prestación por cese de actividad viene a cubrir, pues eso, contingencias económicas. Hay que tener en cuenta que la principal causa de cierre de una actividad económica en un autónomo siempre es económica, es la principal.
Claro.
O sea, hay otras, pero la principal es la económica. Entonces, claro, cuando tú tienes esta pérdida de ingresos y te deniegan el cese de actividad, como aquel que dice, te dejan tirado, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues esto hay que cambiarlo, ¿no? Nosotros, ¿qué planteamos para eso? Pues nosotros planteamos fijar criterios económicos, ¿no? Que las mutuas y los autónomos tengan
claro,
absolutamente claros, para que no haya dudas de cuándo se tiene derecho. Y además, creemos que tienen que ser unos criterios bastante flexibles, insisto, porque es una prestación que viene a cubrir una situación de necesidad. No hace falta, o sea, no tiene que ser una gincana.
Ya,
una
claro,
cosa
claro.
Ese es relativamente fácil.
Claro, claro. Es que luego Miguel Muñoz, que trabaja con muchas personas autónomas, Miguel II, la normativa muchas veces parece elaborada por personas que no saben de este mundo, ¿no? Porque yo creo que al final las cosas son más fáciles. Cuando alguien es autónomo, pues sabe cuando el negocio no da más de sí, ¿no? Y a veces incluso cuesta tomar la decisión.
Sí, es verdad que, como lo hemos hablado otras veces, la redacción de las normas parece que no están hechas, o por lo menos no se ha contado con la opinión de los afectados, que hay multitud de opciones para consultarlo, y efectivamente pues los requisitos económicos para la cese de actividad, pues es cierto que no quedan perfectamente claros, o sea, están difícilmente de conseguir, porque, por ejemplo, hasta el tercer año no puedes retirarte, porque si no como el primer año no cuenta para valorar la caída de ingresos, pues hasta por lo menos el tercero tienes que aguantar. Y es cierto que hay negocios en los que, como le pasaba de la sentencia que comentabais, mantenerse en esos niveles en los que están, a pesar de que no cumple con que las pérdidas sean mayores del 10% de sus ingresos, hace que no pueda seguir manteniendo el negocio. Entonces, son digamos, criterios más reales el hecho de que tiene que arrimar dinero mes a mes el autónomo, porque si no el negocio no lo puede tener abierto, que lo que establece la norma para que puedan conceder la prestación. Pero, como dice Miguel, uno, la mutua no se complican. Directamente cogen la calculadora, sacan la norma y aplican la regla, y si no cumple, denegada. Pero ya, no entran bueno. Valorar a cada autónomo, pues sí. Que si mantienen los rendimientos, porque si habláramos de rendimientos que va obteniendo trimestralmente, como está, es que el negocio no tiene que pedir dinero para poder seguir manteniendo. Y eso sí que es merecedor de una prestación, ¿no?
Bueno, está claro que de este tema tenemos que hablar más, porque yo creo que es un tema muy importante, porque efectivamente, como decía Miguel Vila, es un momento y una ayuda que se produce ya cuando la situación personal y económica de la persona autónoma pues ha llegado a un momento insostenible. Entonces, yo creo que está muy bien. Así que, Miguel, te llamaremos el momento que empecéis a dar los primeros pasos en el observatorio para seguir hablando de este asunto, ¿vale?
Cuando queráis. El 26 de febrero tenemos la reunión de constitución, así que a vuestra disposición.
Pues ahí pegaremos un toque de nuevo a Miguel Vila para que nos cuente. Un abrazo y muchas gracias.
A vosotros, un placer. Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en un momento en el que el sector del campo se está movilizando, hemos conocido un proyecto que es un proyecto piloto que puede convertirse en cooperativa, y por eso lo circunscribimos en este espacio que habitualmente dedicamos a esta figura. Se llama Madrid Rural y vamos a hablar con Miquel Fernández Arberas, que es responsable de compras y venta de productos de Madrid Rural. Miquel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es una fórmula que me comentaba Mariano, que es otra de las personas que lo impulsa, que está captando la atención incluso de la Unión Europea, ¿no? Y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid.
Sí, este es un proyecto que se ha promovido desde el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación Alimentaria y Agraria de la Comunidad de Madrid, dependiente de la comunidad. Y a su vez, pues ahora mismo lo está pilotando la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid.
Claro, porque lo que pretende es ayudar a los pequeños productores, ¿no?, de hortalizas, a ser competitivos.
Sí, aquí el reto está puesto en poner en valor el producto de proximidad, la huerta madrileña que existe a pesar de su invisibilidad. Y que sí es cierto que tiene una tendencia regresiva que está amenazada en ese sentido, ¿no? No hay un relevo generacional, es algo extensivo al sector agrario en general, pero digamos que los factores que hay dentro de la Comunidad de Madrid para la producción de hortícolas pues también lo hace también complicado. Y pese a ello, pues bueno, este proyecto lo que está unando es al colectivo de agricultores hortícolas de diferentes municipios, mayoritariamente rurales, pues para tener una opción de comercialización conjunta y sobre todo una imagen y una visibilidad que muchas veces es importante, ¿no? Para mantener cualquier tipo de negocio. Si no te conocen, pues...
Unir fuerzas por, de cara a la venta, ¿no? A la comercialización de sus productos, pues en grandes superficies que a lo mejor no tendrían la posibilidad de manera individual, ¿no? Porque son pequeños.
Así es, porque muchas veces pues los requisitos y las exigencias para la presentación, incluso a veces los volúmenes mínimos con los que igual puedes atender a algunas empresas de este tipo, agrupándose, pues es donde estamos consiguiendo pues entrar a presentar el producto en grandes lineales.
Claro. Y a partir de ahí, mejores precios, ¿no? Porque me comentaban que, corrígeme si me equivoco, que el año pasado lo notaron, por ejemplo, los productores de espárragos.
Sí, es sobre todo el colectivo con el que arrancamos el proyecto el año pasado, y este año pues repetiremos ahora en la temporada del espárrago madrileño, que es de marzo a mayo. Uh-huh. Y hablamos principalmente de precios justos. Lo que trabajamos aquí es que Madrid Rural está al servicio del sector agrario para atender también la visibilidad con los consumidores. Y de ahí, bueno, pues se busca también que las cadenas de alimentación que están participando, ofreciendo sus estos productos, pues también tengan en cuenta, digamos, el enclave de un precio justo para tanto para el agricultor como para los costes que puedan derivarse de todo el proceso desde que se entrega, digamos, al centro logístico y lo que suponga, digamos, para las ventas.
Pero confírmame, Miquel, este dato, sí, porque me comentaba Mariano que el productor de espárragos consiguió el año pasado 0,50 euros más por manojo de espárragos gracias a la iniciativa, gracias a haber unido fuerzas a través de Madrid Rural, ¿no?
Sí, bueno, eso puede ser una media en cuanto a los datos que recibimos de otros canales de venta en los que por aquella época pues estuvieron vendiendo estos agricultores. Digamos que no estamos sustituyendo un canal
no.
por otro, sino que estamos ampliando para tener diversificación.
Claro,
que
no,
los agricultores tengan más espacios donde poder vender, donde no llegaban solos. Aquí es donde nos estamos centrando, ¿no?
Claro. Bueno, pues en cualquier caso vamos a seguiros la pista porque me parece una buena iniciativa en un momento en el que el campo reclama muchas cosas, entre otras, pues que se dignifique ese trabajo porque de esa manera el relevo generacional será más fácil. Porque si lo llenamos de dificultades, pues claro, los jóvenes salen huyendo del medio rural con razón, ¿no? Pues Miquel, os seguimos la pista, muchas gracias y
a
seguir, ¿vale?
Cuando queráis.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y en un día como hoy, no sé si nuestra autónoma superviviente es supersticiosa. Es más, María Díaz, muy buenas tardes.
Muy buenas, para nada, todo lo contrario.
De hecho, te iba a preguntar, María, si un autónomo, una autónoma en este caso, se puede permitir ser supersticiosa.
Yo creo que un autónomo no se puede permitir nada, pero también es verdad que yo entiendo que los miedos y lo que nos han metido en la cabeza, esto existe. A mí me pone mucho esto de los 13 martes, los viernes 13, todas esas cosas que dicen que no hay que hacer. Siempre vivimos sobre el filo de la navaja, ¿no? Pero yo creo que si alguien tiene que atrever somos los autónomos. Ya nos hemos hecho suicidas para esto.
Claro. A los autónomos y autónomas no hay martes y 13 que se nos resista.
Vamos, solo nos faltaba. ¿Te imaginas? Si empezamos a llenarnos de miedos y entonces decimos, pues este día hoy no trabajamos, pues hoy no hacemos. Mi madre contaba cuando iba a Londres que descubrió que en un barrio de indios donde vendía muchas cosas y tal, tenían la superstición de que si al primer cliente que entraba no le vendían, no vendían nada. Y mi madre madrugaba mucho y les compraba muy barato, porque claro, era la primera clienta que entraba y quería vender cosas.
Claro.
Y entonces, las supersticiones, bueno, siempre te hacen más débil, yo creo, fíjate.
Sí, y esclavo. Es verdad que yo, que como bien sabes, estoy en procesos de superar, bueno, alguna ya la he superado, algún miedo, pues por ejemplo, a los perros, y ahora tengo tres, y al agua.
Claro.
Y tal, te quita mucha esclavitud, desde luego.
Los miedos son muy lícitos. Además, yo creo que no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que consigue vencerlos.
Claro.
O podemos enfrentarse a ellos.
Claro.
Los miedos son lícitos. Y yo creo que, de hecho, el autónomo no es una persona que no tiene miedo, es una persona que se enfrenta a sus miedos.
Bueno, es que un día, María, tendríamos que hablar, que eso lo has vivido tú y seguro que lo han vivido Miguel, Gloria, Celia, todas las personas que han emprendido. Dentro de que tenemos una actividad siempre, claro, tú estás cargada de proyectos nuevos. Cada proyecto nuevo es una sensación de vértigo.
Sí,
no
sí,
sé si llamarle miedo, pero sí... como una sensación un poco de...
Lo hablamos la semana pasada, del vértigo.
Sí.
Es que, y el vértigo existe, y además es que efectivamente, porque yo creo que los autónomos no podemos coger siempre los mismos proyectos, proyectos similares, porque entonces nuestro mercado no competiríamos con nosotros mismos. Entonces, efectivamente, cada cosa que inicias y que emprendes es un proyecto nuevo y tiene el vértigo de saber que es distinto, que lo tienes que mirar de una manera distinta y posicionar de una forma distinta. No puedes hacer, no hacemos chorizos, hacemos claro. Proyectos personales, creativos, bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Pero yo creo que el autónomo en ese sentido, vamos, es una máquina.
Y que es un continuo empezar de cero. Es decir,
sí,
que
sí.
Con respecto a otras profesiones, aquí estamos continuamente, cada proyecto, cada nuevo cliente es...
Y cada mañana que te levantas.
Sí.
Es
sí,
un
sí.
día nuevo que no sabes a lo que te enfrentas, lo que puedes conseguir. Sembramos, pero a veces no recogemos. Sembramos y a veces recogemos. Fíjate, hoy me pillas en Málaga. Y es una de las cosas que yo estaba pensando, porque yo he visto muchos cambios. Bueno, yo soy una señora mayor también, que todo influye. Pero he visto cambiar muchas ciudades. He visto cambiar Bilbao. Yo estaba en París cuando se empieza a construir la famosa pirámide del Louvre, que entonces estaban todos en contra de aquello, y ahora vas y es una maravilla, está muy bien.
Sí.
Está muy bien planteada y tal. Yo he estado en Bilbao cuando se empieza a hacer el Guggenheim, y de hecho la ITV me encarga el primer documental que hay sobre la ITV, sobre el Guggenheim, me lo encargan a mí y tal. Yo he estado, veo Málaga como ha cambiado, yo he nacido en Málaga, he vivido años aquí,
sí.
Veo cómo ha cambiado esta ciudad, y ahora veo, por ejemplo, en San Sebastián, que estaba yo allí la semana pasada, que están haciendo un metro, y también ahora cómo la gente le tiene miedo a los cambios y no los entienden al principio, y luego cada uno de esos cambios, el Guggenheim en Bilbao, Málaga, en los cambios que ha tenido, o el famoso metro de San Sebastián, que ahora no lo entienden porque creen que es un metro para San Sebastián, pero no es para San Sebastián, es para convertir San Sebastián en una metrópoli y acercarla a la gente, como los cambios son buenos. Lo que pasa es que los cambios traen mucho miedo y mucho vértigo,
claro.
Que es de lo que hablamos,
claro.
Pero los cambios son siempre buenísimos.
Sí, y que además los cambios en cualquier caso hay que medirlos con luces largas, ¿no? Como dicen
sí.
En los coches, ¿no? Las luces
sí.
Cortas.
Sí. Y entender que quien ha tomado esas decisiones era por algo, que no es que por los políticos de este país a veces dan miedito, pero la verdad es que yo siempre pienso, o sea, y ya te digo que yo siempre, cuando vienen cambios y vienen cosas nuevas, a mí, y los como los martes y 13, a mí me ponen mucho.
Bueno, es más, que ya que hablas de los políticos, deberían poner más las luces largas, porque es verdad que hay un cierto cortoplacismo, y yo creo que los grandes proyectos son proyectos a largo
sí.
plazo, no son proyectos
sí, hecho,
a corto plazo, ¿no?
Sí, Málaga o ciudades como Vitoria u otras tantas, pues yo viajo mucho, han sido el fruto de políticos que no aguantan mucho tiempo.
Claro.
Y entonces han podido hacer una apuesta por la ciudad de largo
plazo. A largo plazo, claro.
Se nota.
Claro,
sí,
es que también lo ingrato, que también podemos entenderlo en el mundo de la política, es eso, que de repente te van a juzgar por lo hecho durante 4 años, y a lo mejor el proyecto que tú has iniciado en tu legislatura, se materializa 10, 15 años después.
Sí.
Entonces, pues también es un tema a lo mejor un poco injusto, ¿no? Pero,
y
pero
esa
bueno.
manía que tienen algunos políticos de cuando llegan cargárselo del anterior porque no era su partido.
Claro.
Independientemente del
también,
partido que sea,
también
es un error, o sea, porque no valoras lo que han hecho bien y lo apoyas. Yo
Exacto.
creo que nosotros no deberíamos ser la víctima de que un partido u otro estén ahí, o
claro.
sea, déjame en paz, o sea,
claro, que sí que
no
sí.
es lo mío, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo.
Bueno, pues con los cambios a los que estamos tan acostumbrados
sí.
los autónomos, te deseamos que
bueno,
disfrutes
de... Bueno, en un puro cambio y que la verdad que también nos da mucha vidilla.
Sí, es lo que nos gusta, que nos va
ya
la marcha al final.
Ya sabes lo que yo opino.
Claro.
Te toca un limón y haces una limonada.
Exacto.
O sea, la pa'lante.
A disfrutar
Venga.
De Málaga, María. Un besazo.
Hasta el martes que viene.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Miguel,
Dígame.
Que tú estás en otro sitio maravilloso, no tanto como Málaga, pero tampoco está mal el tuyo, ¿eh?
No, no, tampoco. Tiene sus cosas, tiene su frío, pero también tiene sus encantos. De hecho, está la cantidad de gente que viene a visitar esta zona, vamos, de toda España y del mundo, ¿eh?
Exacto, que estamos hablando de Segovia, para los que no...
Eso es.
Que lo tenemos aquí al lado de Madrid, es como de la familia, porque es un lugar de escapada para los madrileños y, como dices tú, también para público internacional. Pues, Miguel, que... Al final, como se han enrollado tanto, aquí Iria y Chema no te han dejado mucho espacio, pero la semana que viene más.
Venga, vale, pues la semana que viene le meteremos más contenido de este aburrido eso, que dicen mis clientes.
Que nos vamos hasta mañana a las 3.